Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Ki, el podcast de divulgación de la psicología del deporte desde un punto de vista científico. El podcast en el que os ofrecemos indicaciones, consejos y recomendaciones sobre psicología del deporte que os pueden ser útiles, que os pueden ayudar en vuestro día a día como entrenadores, entrenadoras, deportistas, familias, coordinadores o directores técnicos. En definitiva, el programa de psicología del deporte para todos aquellos y aquellas que estáis vinculados con el mundo del deporte. Mi nombre es Saúl Alcaraz, soy doctor en psicología del deporte y de la salud. Hoy es día jueves 6 de mayo y este es nuestro tercer episodio del podcast. Antes de entrar en materia, déjame que os recuerde cómo podéis contactar con nosotros. Nosotros somos Ki Health Sport and Performance Psychology y nos podéis seguir en keyhealthperformance.com y en redes sociales en @keypsychology, tanto en Instagram como en Twitter. Ki es el servicio de psicología del deporte enfocado a las etapas de formación deportiva y de tecnificación hacia el rendimiento deportivo. Si quieres saber nuestras novedades, conocer a qué nos dedicamos, te puedes apuntar también a nuestra newsletter en keyhealthperformance.com/newsletter. Hoy, en este tercer episodio, tenemos con nosotros al doctor Yago Ramis Lalux. Yago es doctor en psicología del deporte y de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es también especialista en motivación, emoción y desarrollo positivo en el deporte de iniciación. Yago es investigador senior dentro del Grupo de Estudios de Psicología del Sport y de la Actividad Física, el GEPE, de la misma universidad, que podéis seguir en Twitter en @GEPEUAB. Yago ha participado en varios proyectos europeos de investigación y en 5 del Plan Nacional I+D, el último de los cuales como co-investigador principal. Y finalmente, entre otras cosas, Yago es responsable del Servicio de Psicología del Deporte dentro de la Facultad de Psicología de la UAB. Este servicio se ocupa de la transferencia e investigación aplicada dentro de este ámbito. Con Yago hablaremos de la ansiedad competitiva, conoceremos qué es, cuáles son sus efectos, qué factores influyen en esta emoción que podríamos decir que es la emoción estrella en el deporte y daremos recomendaciones prácticas para deportistas, entrenadores, entrenadoras y familias para ayudaros a gestionar esta emoción en el mundo del deporte. Espero que lo disfrutéis. Tenemos hoy con nosotros a Yago Ramis. Yago, bienvenido, gracias por compartir este podcast hoy con nosotros.
Muchas gracias a ti, Saúl, y gracias por la iniciativa. Enhorabuena por abrir otras vías para la psicología del deporte con este y tantos proyectos que estáis montando en esta línea. Felicidades.
Un placer tenerte en el podcast, realmente. Con Yago hemos compartido varias experiencias, tanto a nivel de despacho incluso como de varias investigaciones posteriores. Y queremos empezar el podcast, Yago, si nos permites, con la pregunta que intentamos hacer siempre a todos los invitados e invitadas en el podcast, que es si nos podrías contar un poco qué es para ti la psicología del deporte y luego ya entraríamos un poco en qué estás trabajando actualmente. Y finalmente, como parte principal del podcast, sí que la idea sería entrar en la ansiedad. De ahí el título de este podcast, del cara a cara con la ansiedad competitiva. Yago es un investigador con muchísimo recorrido en este tema, que nos va a poder dar una opinión muy, muy interesante sobre qué es la ansiedad y sobre todo dando también consejo y tips o recomendaciones para entrenadores, para familias y para deportistas para pues enfrentarse a la ansiedad y como mínimo conocer qué es y luego también un poco de pautas para estar con ella en el día a día y no vivirlo tan de forma negativa como a veces se percibe en el mundo del deporte. Después de esta parte introductoria, Yago, sí me gustaría preguntarte ¿qué es para ti la psicología del deporte?
Para mí, la psicología del deporte, bueno, espero que para mí y para prácticamente todo el mundo, la psicología del deporte es la rama de la psicología que se refiere a todo aquello que sucede en el ámbito del deporte. Hasta aquí la parte genérica, la parte pedagógica del tema. Yo creo que si me lo hubieras preguntado hace un par de años, te hubiera dicho todo lo que tiene que ver con el rendimiento y el bienestar de los deportistas. Y de un tiempo a esta parte, tengo la sensación de que se están abriendo nuevas vías de trabajo, tanto a nivel desde una perspectiva de sociología casi del deporte, de conocer toda la influencia de los agentes sociales, desde padres, entrenadores, obviamente, compañeros, pero también a nivel de club, también a nivel de la propia cultura deportiva, de un propio deporte, etcétera, etcétera, hasta unas líneas que últimamente están tomando fuerza, como es la propia salud mental del deportista, en una perspectiva clínica, psicología clínica del deporte. Y tengo la sensación de que la psicología del deporte evoluciona a medida que evoluciona la propia disciplina. Y al final, el deporte sencillamente es el ámbito en el que todas estas disciplinas están evolucionando. Entonces, sí, yo lo definiría como eso. A nivel personal, evidentemente, la psicología del deporte es mi tema de investigación, es mi profesión y es una de mis pasiones.
Esta parte integral de la psicología del deporte, que a veces pues, se utiliza mucho, ¿no? Esta necesidad de integrar la psicología del deporte, pero sí es cierto que la ciencia de la psicología del deporte por sí misma ya bebe de muchísimas fuentes distintas y que cada vez más se está abriendo. En esta línea imagino que también estáis trabajando a nivel de investigación. Como os comentábamos antes, Iago es miembro del grupo de investigación de la Autónoma, el GEPE, Ruta Estudios de la Psicología del Sport, que podéis seguir en Twitter, lo tenéis también en las notas del programa. Iago, actualmente, tanto a nivel individual como a nivel de grupo, ¿en qué estáis trabajando? Imagino pues en estas líneas un poco más amplias de la psicología del deporte, pero cuéntanos un poquito más sobre qué campo estás actualmente.
Sí, bueno, ahora el GEPE, últimamente el tema que vehicula la mayoría de los proyectos de investigación es el concepto de carrera dual, la compatibilización del espacio deportivo con fundamentalmente el espacio académico de los deportistas, el hecho de que tengan los recursos suficientes para poder gestionar ambos ámbitos sin perder de vista que aparte de estos dos ámbitos también hay un ámbito del espacio privado, el espacio personal, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y esto lo estamos haciendo a lo largo de la carrera del deportista, es decir, desde la iniciación deportiva, la concepción de que el deporte no tome un peso demasiado elevado, que se pueda compatibilizar con las otras actividades, que el deportista, sobre todo en edades de iniciación, entienda lo que le aporta el deporte, pero entienda también que tiene que ir construyendo otras identidades, la identidad obviamente personal, pero la identidad también profesional fuera del ámbito deportivo. Y esto tiene implicaciones todo al nivel transicional, es decir, desde la iniciación deportiva a la especialización, desde la especialización a la profesionalidad, si es que se da la profesionalidad, y después, una vez se entra en un ámbito más profesional, hacia la retirada deportiva. Entonces, el hecho de trabajar las múltiples identidades, el hecho de trabajar en paralelo varias cosas, lo que llamamos carrera dual en ese sentido, es lo que permite facilitar algún proceso transicional. Muchos proyectos están gestionados desde este punto de vista. Inicialmente trabajamos más desde la perspectiva del propio deportista, de las personas que favorecen o que ayudan esta carrera dual. Recientemente estamos empezando a evaluar también los ambientes, las entidades, el club, federaciones, los ambientes donde se mueven los deportistas, de qué manera facilitan, favorecen o dificultan o son un problema para esta compatibilización. Además de este proyecto que es el ECODC a nivel europeo, a nivel español, vamos a empezar ahora el proyecto EDUCA, Healthy Dual Careers, que tendrá la intención de evaluar agentes sociales que pueden influir en esta carrera dual. El papel de los entrenadores, si son facilitadores, si dificultan esta carrera dual. El papel de las familias, tanto padres como parejas en deportistas de edad más avanzada. Y además queremos evaluar, históricamente hemos trabajado más con deportistas olímpicos y deportistas de alto rendimiento y últimamente queremos ampliar a deportes no profesionales, a deporte amateur o a modalidades que históricamente han sido un poco más descuidadas, fútbol femenino o fútbol de segunda B, tercera, donde la profesionalidad está empezando a aparecer o no es del todo clara. Y en esos casos todavía es más necesaria la carrera dual, el hecho de tener una vía profesional alternativa. Sí, básicamente estos son los temas principales y ya te digo, trabajamos desde la iniciación deportiva, desde el desarrollo positivo de los deportistas en iniciación, de la influencia de los agentes sociales, hasta a la profesionalización y la importancia de la carrera dual.
Tenías una historia muy larga de investigación a nivel de ansiedad competitiva, sobre lo cual hablaremos justamente hoy en el podcast. También de perfeccionismo, que de alguna forma yo creo que también saldrá dentro del episodio. Y a nivel de psicología aplicada como tal, creo que hay un concepto que desde el CHEPE se trabaja mucho y muy bien, de hecho, que es el concepto de intervenciones basadas en la evidencia, que es una forma de transferir esta investigación, por ejemplo, a nivel de carrera dual, como explicabas ahora en tu respuesta, a la práctica aplicada, que a veces son dos mundos que desde fuera parece que están muy desvinculados, y justamente esto es una forma de vehicularlos y de trabajar de una forma concreta la práctica aplicada. Si nos pudieras contar un poquito más a nivel de estrategias o de intervenciones basadas en la evidencia, un poquito sobre qué va el tema y qué hacéis también en el CHEPE.
Sí, respecto a lo que decías de ansiedad, perfeccionismo, esto vinculado a lo que explicaba antes, iría más vinculado a la fase de iniciación deportiva. Yo hice mi tesis doctoral en ansiedad competitiva desde la perspectiva de la teoría de la autodeterminación. Históricamente el CHEPE ha trabajado muchos aspectos de la motivación y su influencia sobre otras variables. Y respecto a la ansiedad, uno de los aspectos clave es la preocupación, ¿no? Entonces, en ese sentido, el deporte, al ser muy evaluativo, pues da pie a que haya muchos casos de perfeccionismo, de la no tolerancia al error y no tolerancia a la frustración, a vivenciar la necesidad de tenerlo todo controlado para rendir al 100%, y todo esto tiene unas implicaciones cognitivas y de la toma de decisiones y de la gestión emocional de los deportistas. Entonces, todo esto que conceptualmente está muy claro, ¿cómo lo evaluamos o cómo lo convertimos en algo tangible? Que seguramente es lo que le interesa a nuestros oyentes. Nosotros últimamente el paso que queremos dar es movernos más de una lógica de una lógica teórica del funcionamiento de las variables psicológicas a la propia percepción de necesidad de los usuarios. Entonces, el modelo que nosotros estamos siguiendo ahora es un modelo de 5 pasos aproximadamente, en el que iniciamos, primero nos actualizamos documentalmente qué se está publicando en las revistas de referencia académicas sobre el tema que queremos investigar, ya sea de carrera dual, ya sea de ansiedad, perfeccionismo, lo que sea. Esto nos da pie a estar actualizados, a saber hacia dónde disciplina. Un segundo paso es a nuestro usuario preguntarle directamente qué necesidades percibe respecto a eso que quiere trabajar, sea ansiedad, sea formación de entrenadores, sea carrera dual. Luego, este análisis de las necesidades lo convertimos en el diseño de una intervención que sea actualizada respecto a lo que se está publicando y que sea adaptada a las necesidades percibidas del propio usuario. Y esto finalmente se evalúa en el momento posterior a la intervención, se ven los efectos de esa intervención, se evalúa también la satisfacción, que le ha ido bien, que no le ha ido bien al usuario, sea deportista, sea entrenador, sea el club como entidad. Y finalmente lo que hacemos es un seguimiento. La quinta fase sería el seguimiento al cabo de un tiempo razonable, sea la temporada siguiente, sea al cabo de 5 o 6 meses, que no se explique solo por la propia intervención, como un efecto rebote a la propia intervención, sino que a lo largo del tiempo la gente sigue aplicando aquello que hemos trabajado en la intervención. Esto es una manera que nos permite a nosotros actualizarnos documentalmente, saber lo que se está publicando, sentirnos cómodos en el sentido de ser científicamente sólidos y a la vez ser muy conscientes de que todo lo que hacemos, de que todo lo que investigamos tiene una aplicabilidad tangible y útil para las personas con las que trabajamos. Y esta sería mi respuesta a esta gran pregunta, que es: ¿usted qué es, investigador o aplicado? Yo me niego a esta duplicidad. El psicólogo del deporte es profesional o poco profesional. Entonces, el que es profesional tiene que estar actualizado documentalmente, tiene que leer, tiene que saber en qué línea se está trabajando, y a la vez uno no puede ser solo un teórico, sino que tiene que saber que aquello de lo que está razonando, de lo que está tomando decisiones, tiene una aplicación clara. En psicología, la psicología del deporte es una ciencia, pero es una ciencia aplicada y como tal tiene que tener una aplicación y tiene que tener una utilidad. Al menos esta es mi perspectiva respecto a esto.
me gustaría remarcar lo que explicabas tú antes de que las intervenciones estén basadas en la práctica, en el conocimiento científico y también en la necesidad real del usuario, de la población de Ana, por ser algo que a veces es una o la otra, y me parece muy importante y muy necesario que se integren ambas perspectivas, con lo cual desde aquí tenéis todo nuestro apoyo para seguir con esa línea que creo que de la cual seguiremos aprendiendo todos muchísimo. Si te parece, podemos saltar a la ansiedad propiamente, un poco el tema principal de este podcast, y me gustaría que nos empezar con una pregunta que es muy abierta, sobre la cual podemos luego ir un poco direccionándonos, que es ¿qué es la ansiedad como tal? Porque en el mundo del deporte sí, la gente utiliza la palabra está muy ansioso o está muy nervioso como sinónimo, digamos, pero a veces no, la gente no tiene del todo claro qué es la ansiedad o por qué se produce.
Bueno, sobre la ansiedad podríamos dedicar horas, pero entiendo que no es la lógica del podcast. Pero la ansiedad es una reacción emocional de preparación para la acción. Entonces, la sudoración de las manos, la aceleración del ritmo cardíaco respiratorio responden a una necesidad históricamente o filogenéticamente de huida o de confrontamiento. Entonces, ahora hay muchas situaciones en que la ansiedad no prepara realmente para la acción adecuada. Es decir, el hecho de que nos suden las manos si estamos en un examen de matemáticas o que se nos acelere el ritmo cardíaco no tiene realmente una aplicabilidad útil, ¿no?, en ese sentido. Pero la ansiedad, la emoción sigue estando ahí. La ansiedad la reconocemos como tal y esta emoción es la que de alguna manera nos sirve como alarma, como preparación para aquello que realmente nos resulta importante. Entonces, cuando nosotros detectamos ansiedad, como mínimo nos estamos dando cuenta que algo que va a pasar es importante para nuestros objetivos vitales. Ahora hablaba de un examen, si ese examen nos da igual, no nos produciría ansiedad. Cuando nos movemos en el ámbito del deporte, nos producen ansiedad aquellos partidos que consideramos importantes, bien sea por la propia lógica de la competición, bien sea porque es nuestra oportunidad de demostrar nuestra valía. Y el deporte, como decíamos antes, al ser una situación evaluativa, hay un público, pero también hay unos compañeros, también hay un entrenador que está decidiendo si vales o no vales para eso, también hay unas familias que esperan que hagas lo mejor posible, genera ansiedad, ¿vale? Y esta ansiedad se puede dar fundamentalmente al nivel fisiológico que decíamos ahora, pero también al nivel cognitivo. Al nivel cognitivo, pues hay toda una serie de preocupaciones. Pues voy a ser capaz de hacerlo todo lo bien que sé que lo puedo hacer, seguro que la cago en el próximo partido, o me pasó una cosa en la última competición y es posible que me vuelva a pasar. Puede ser que como tengo todas estas ideas seguramente poco facilitadoras, se produzca una desconcentración, que yo no pueda focalizarme en los temas que son importantes, que tienen que ver más con el propio rendimiento. Y en ese sentido, pues la ansiedad es un tema clave, es un tema estrella que todos los entrenadores, todos los deportistas reconocen y quieren trabajar, ¿vale? También es cierto que la ansiedad es, en cierta manera, necesaria. En cierta manera, lo que no podemos pretender es anular o que desaparezca la ansiedad. Lo que tenemos que trabajar, seguramente, es reconocer esas sensaciones y saber de qué manera afrontarlas o de qué manera incluso aprovechar esta activación, una activación fisiológica, para que facilite, para que favorezca la acción adecuada y que de hecho pueda incluso favorecer un buen rendimiento.
En tu respuesta lo que quisiera destacar principalmente es esta parte importante que nos prepara para la acción, no necesariamente de la forma más adecuada, pero sí que es cierto que, como decías al final, es algo sobre lo que se puede trabajar. Y luego esta parte que a veces yo creo que entrenadores y deportistas a lo mejor no conocen, es que este doble componente de la ansiedad, ¿no? El componente fisiológico, que yo creo que todo el mundo tiene más o menos claro a nivel de qué frecuencia cardíaca tienes, sudoración de manos, respiración agitada, y esta parte que a lo mejor es más desconocida, que es la parte, digamos, de pensamiento, ¿no? De tanto a nivel de preocupaciones como a nivel de desconcentración. Y me gustaría preguntarte, hablabas ahora de de qué forma podíamos esto reenfocarlo, si nos pudieras dar pues algunas estrategias o pautas para dar justamente este paso, ¿no? Que una vez me detecto o el entrenador detecta en los deportistas que se están produciendo estas reacciones fisiológicas, de qué forma se podría dar pues un reenfoque o una visión a lo mejor no tan desagradable de esa emoción, sino que justamente nos prepare de la forma adecuada para la competición o para el partido.
Las emociones, y depende de los autores y depende de las perspectivas, las trabajan de diferente manera. Una de las maneras de evaluar la emoción es esta dicotomía entre intensidad y valencia, ¿no? O intensidad y explicación de esa emoción. Entonces, la propia intensidad de la emoción no tiene por qué ser realmente mala, y la activación fisiológica, si no bloquea, no tiene por qué ser mala para la acción, como tú decías. Y lo que tenemos que evaluar es qué valencia, qué valoración le damos a esa ansiedad. Lo que sabemos por la investigación es que los deportistas expertos consideran la ansiedad como un facilitador del rendimiento. Y los deportistas en iniciación o menos expertos consideran la ansiedad como un debilitador del rendimiento. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que lo que tenemos que hacer es entrenar esta detección de la emoción, de la ansiedad, y luego entender de qué manera podemos aprovecharla, que esto sea en realidad un disparador, un booster de nuestro rendimiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues sobre todo entendiendo, preguntando, ¿vale? Claro, yo he estudiado fundamentalmente la ansiedad competitiva en iniciación deportiva. Iniciación deportiva, nuestra lógica, nuestra concepción de lo que tiene que ser el deporte de iniciación es bienestar, es entretenimiento, es deporte recreativo, es pasárselo bien. Entonces, la ansiedad de entrada es algo que intentamos evitar. En todo caso, cuando estamos trabajando en otros ámbitos, en más alto rendimiento, lo que tenemos que evaluar es por qué se está produciendo la ansiedad. ¿Esa ansiedad es ansiedad o es miedo? Si es miedo, estará bloqueando la acción. Pero si esa ansiedad lo convertimos en euforia o en ganas de rendir, le damos un valor diferente y lo que hacemos es activarlo. ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues a dos niveles. Depende del... Si estamos trabajando con el deportista, preguntar, conocer cuáles son las creencias, cuál es su opinión sobre aquello que va a pasar a un nivel más cognitivo. Si esto me sale mal, pues voy a fracasar, ¿no? Y va a ser un desastre si no consigo rendir al más alto rendimiento. Pues esa ansiedad lo que te está haciendo es bloquear, porque solo hay una posible manera adecuada de rendir. Eso es lo que consideraríamos un pensamiento irracional y además que bloquea el comportamiento. Tener ganas de hacerlo bien, pensar que lo puedes hacer bien, intentar hacer lo posible por rendir, eso sería un pensamiento más racional que permite una acción que da pie a que existan errores, a que no se produzca el resultado esperado, pero la misma emoción o la misma activación la podemos trabajar cognitivamente para que nos ayude. Otra manera de hacerlo es trabajar con los entrenadores. Muchas veces los entrenadores no se dan cuenta de que el tipo de mensajes, de que el tipo de comunicación que tienen para con sus deportistas les está aumentando la presión y está, de hecho, dirigiendo la conducta ya no a intentar hacerlo bien, a ser los propios deportistas conscientes de lo que son capaces de hacer, sino se está dirigiendo a intentar satisfacer al propio entrenador o incluso a evitar una increpación o a evitar una crítica por parte del entrenador, ¿no? Entonces, a veces, trabajando la comunicación o la manera de transmitir los mensajes o de plantear los roles, los objetivos de cada uno de los deportistas, el entrenador puede facilitar o evitar que esta ansiedad bloquee en lugar de facilitar un mejor rendimiento.
Con lo cual, la idea, en cierto modo, sería esta activación que estamos sintiendo, pues sin el deportista, reconceptualizarla, en cierto modo, trabajando sobre la valencia que explicabas antes, el valor que se le da a la emoción, sin tener necesidad de cambiar esa activación, sí, pues que nos facilite el rendimiento. Hemos tocado el papel de los entrenadores como papel fundamental que puede causar o ser un antecedente de esa ansiedad. Me gustaría también que pudieras darnos algunas pautas enfocadas a los padres, a las madres, a las familias, al fin y al cabo, por ser también un factor que puede influir, yo creo, en esa ansiedad, por la parte también de cómo ellos conciben la competición y que eso tiene, pues como tú antes decías, en el deporte de iniciación, un impacto en los y las niñas que practican deporte. ¿Qué podríamos explicarles o contarles a las familias para que ayuden a sus hijos y a sus hijas en ansiedad en lugar de ser un factor que lo provoque?
Bueno, con las familias también daría para otro programa entero, pero es cierto que a veces todo pasa por entender los objetivos del propio deporte, del propio equipo en el que es equipo o club en el que juega mi hija o mi hijo, porque cuando se sabe qué se puede esperar de esa competición o de esa situación, a lo mejor no competición, a lo mejor entrenamiento. Si se sabe qué se puede esperar, se sabe después qué se debe evaluar, ¿no? Entonces, a los padres lo que les pedimos es que tengan un rol de acompañamiento, un rol de apoyo a la propia práctica deportiva. Pero la verdad es que el deporte, pues, tiene un factor competitivo y nosotros queremos que nuestros hijas e hijos ganen. Entonces, ¿cómo trabajamos eso, no? ¿Qué tipo de mensajes implícitamente estamos dando en la reacción hacia el éxito, la reacción hacia la no consecución de una victoria, ¿no? Pues, los niños, por mucho que el mensaje sea sal y pásatelo bien, si tú te lamentas porque falla un penalti, pues eso es lo que se les queda. Eso tiene mucha más potencia en la reacción emocional de un padre o una madre que el propio mensaje, ¿vale? Más cómo reaccionamos que realmente lo que decimos. Entonces, las familias, como decía, tienen que entender cuál es el objetivo del deporte. Estamos, porque el deporte de iniciación es muy, muy variable, hay deporte de iniciación recreativo, hay deporte de iniciación competitivo pero formativo y hay alto rendimiento de iniciación, no nos engañemos, hay modalidades deportivas como la gimnasia o la natación artística que desde momentos muy iniciales estamos exigiendo rendimiento. Entonces, conocer los clubes donde se lleva a los niños, conocer cuáles son los objetivos y a partir de esos objetivos trabajar qué se puede esperar o qué se quiere, qué se espera en ese club o en ese deporte. Luego hay otro factor que no podemos perder de vista. Nosotros como padres y madres, nuestra responsabilidad es un concepto que se llama aceptación incondicional. Aceptación incondicional es querer a nuestros hijos e hijas, aceptarlos, entenderlos, valorarlos, que se sientan seguros, pasa por delante de cualquier capacidad, de cualquier rendimiento, de cualquier habilidad de nuestros hijos. Podemos querer que sean buenos, que hagan las cosas bien, que jueguen bien a baloncesto, podemos querer todas y podemos incluso transmitirlo. Pero nada de lo que hagan nuestros hijos, ni su rendimiento académico, ni su rendimiento deportivo, ni que cometan un error en su vida, puede poner en duda esta aceptación incondicional. Mientras la aceptación incondicional, como su propio nombre indica, no quede afectada, podemos transmitir y conociendo a nuestros hijos sabemos si podemos motivarles más a un aspecto más competitivo o sencillamente moverlos más hacia una perspectiva recreativa. Entonces, mi mensaje es para los padres y madres sería, quieran a sus hijos, obviamente, que quede muy claro que eso no se toca, que eso no se mueve, y luego conocer, en función del club, en función del deporte en el que participan, qué se puede pedir y qué cosas le van a gustar a su hijo o a su hija que se les diga, que se les motive, que se les comente respecto a la propia práctica deportiva, sabiendo que es fundamental y que es suplementario.
En cierto modo es una concepción global de cómo se entiende el deporte, ¿no? Desde la parte de familias. Tú lo has centrado mucho en la iniciación, pero creo que compartirás conmigo que es una la aceptación incondicional sí que es aplicable a cualquier edad de los deportistas, pero también este punto de vista de qué es la competición y hacia dónde podemos ir, creo que es trasladable sea el nivel y sea la edad que sea del deportista, sea un deportista de élite que un deportista de iniciación. Hemos hablado de qué es la ansiedad, hemos hablado también de qué causantes hay de la ansiedad, sobre todo a nivel de importancia de la competición y el papel de los entrenadores, entrenadoras y familias. Y me gustaría, antes de hacer el cierre del podcast, que nos contaras un poquito de los efectos que tiene la ansiedad, tanto a nivel de bienestar como a nivel de rendimiento, bueno, y lo que nos puedas explicar en ese sentido, también pensando en efectos más a largo plazo, a lo mejor. Antes, en el principio de todo, nos contabas esta parte que está ganando mucho peso a nivel de investigación, que es la salud mental de los deportistas, pues que nos puedas contar también cuál puede ser el impacto de la ansiedad en esta salud mental, a lo mejor más a largo plazo, de los y las deportistas.
Sí, antes de esto, y perdona que no te conteste a la pregunta que me acabas de realizar, relacionado con lo de antes, porque hemos hablado de los entrenadores, hemos hablado de los padres, yo creo que un tema clave que también hay que valorar, y sobre todo en iniciación deportiva, es las relaciones entrenadores-padres. O sea, que los clubes tengan sistemas de comunicación, porque la tendencia del entrenador es que los padres no tengan ningún efecto, no puedan tomar ninguna decisión sobre lo que pasa en el club. Y la reacción de los padres, obviamente, es de resistencia, porque son sus hijos, porque están interesados. Y yo creo que cada vez más los clubes, especialmente en iniciación, tienen que tener protocolos, maneras, que el entrenador tenga una hora de recepción donde se pueda comentar uno a uno con los padres, una hora a la semana posiblemente, no necesario que sea más, donde se pueda interactuar entre padres, madres y entrenadores y entrenadoras para poder hablar del tema en una situación controlada y que no tenga que ser al final del partido, que no tenga que ser durante el entreno. Entonces, quería puntualizar esto porque a veces miramos a gente y no vemos globalmente o no evaluamos globalmente el colectivo.
Me gustaría destacar esta parte de protocolizarlo, porque sí que es cierto que yo creo que los entrenadores a nivel individual y entrenadoras a lo mejor ya lo están poniendo en práctica, a veces, sobre todo los jóvenes, pues de la forma que pueden, porque les han explicado en el curso de entrenador, por ejemplo, de iniciación, que tienen que hacer reunión con los padres de principio de temporada, por ejemplo, y que luego tienen que dar ese espacio de comunicación, pero se queda muy abierto. Y a lo mejor esta guía que tú explicabas, que fuera un protocolo de club, ayudaría a normalizar esta comunicación y sobre todo a que tengan ese espacio concreto de cómo hacerlo, sobre todo para evitar, como tú bien, muy bien comentabas, estas reuniones improvisadas post-entrenamiento o incluso peor, post-partido, donde todo el mundo está con el carácter caliente en ese momento y no va a ayudar ni al diálogo ni a una solución efectiva de esa situación. Con lo cual, me encanta la propuesta y me encanta, si también nos escuchan directores técnicos, coordinadores, que ayuden a protocolizar estas reuniones y esta comunicación, porque tiene que producirse, pero bueno, pues pongamos las normas o la forma de que se produzca de una forma que sea la más adecuada para todo el mundo, sobre todo para el deportista, pero también para entrenadores y para familias. Si te parece, ahora sí volvemos a la pregunta sobre los efectos a largo plazo de la ansiedad, bueno, a corto y a largo plazo de la ansiedad.
Sí, la ansiedad consideramos que se puede evaluar, históricamente se planteaba a dos niveles, la ansiedad estado, la ansiedad en este momento y la ansiedad rasgo referida a aquellas personas que son ansiosas, que tienen tendencia a reaccionar a los retos con los que se encuentran con ansiedad, con reacciones ansiosas. Más recientemente estamos hablando del siglo XX, tampoco tan recientemente, pero sí que se incluye el concepto de ansiedad contextual. Entonces tenemos ansiedad estado, ansiedad de contexto, que en este caso sería la ansiedad competitiva, la ansiedad específica que aparece antes o durante las competiciones en relación a la propia competición deportiva, y tenemos ansiedad rasgo, efectivamente. En estos tres niveles nos podríamos mover. La ansiedad rasgo y sistemática y mantenida, pues sí que yo considero que tendría que derivarse a una evaluación clínica y con un tratamiento a otros niveles. La ansiedad contextual, que tendría que ver con esa conceptualización de lo que es la competición, es lo que yo trabajaría, como comentaba antes, a un nivel más cognitivo. Saber por qué se está produciendo, qué es lo que te está dando miedo en la competición. ¿Qué efectos puede tener? Pues el más evidente sería el propio abandono del ámbito deportivo. Si yo sistemáticamente, por mucho que me guste el deporte, porque tenemos casos, lamentablemente, que les encanta el deporte, pero que llega la situación competitiva y esta reacción emocional le agobia mucho, que duermen mal por las noches, que no pueden comer adecuadamente porque tienen un nudo en el estómago, que en el momento de la competición tienen miedo y no entienden lo que se les está pidiendo que hagan. Y entonces, si sistemáticamente me encuentro en esa situación, lo que acabará pasando es que yo no quiero seguir participando. Seguramente me dedicaré a un deporte recreativo, dejaré de buscar el nivel competitivo, y tenemos, lamentablemente decía, jugadores muy talentosos que se han perdido por no tener las adecuadas estrategias de afrontamiento de esa ansiedad. Entonces podemos trabajar preventivamente en el nivel cognitivo, por qué se está produciendo, qué es lo que te está generando esa ansiedad, si es un aspecto de la propia comunicación de los agentes sociales, si es mis propias altas exigencias referidas al perfeccionismo que decíamos antes, y podemos trabajar también estrategias de afrontamiento. Es decir, el propio conocimiento de las emociones que decíamos antes, aspectos más sencillos como la respiración o una relajación muscular, no en el momento de la competición, porque eso impediría rendir bien, pero sí la noche antes o la mañana antes del día de competición. Podemos tener estrategias de afrontamiento de tener espacios seguros, de situarnos en el vestuario, momentos en los que yo pueda apartarme, bajar un poco las revoluciones y después sí afrontar la competición. Y luego, como decía, teníamos un tercer nivel, que era la ansiedad de estado, la ansiedad situacional, que es la ansiedad que se produce en un momento puntual. Entonces, en ese momento puntual, ¿qué implicaciones tendrá, ¿no? Pues evidentemente, si esa ansiedad solo se está produciendo en este momento, es porque le hemos dado un valor añadido a esa competición, bien porque sea un partido muy importante, una final, me estoy jugando mucho, bien porque sea porque yo a nivel individual me estoy jugando pues una titularidad, o me estoy jugando o considero que en ese partido tengo que demostrar algo porque hay algún ojeador, por lo que sea, en esa situación concreta se está dando. Entonces, en ese caso, todavía más lo que habría que evaluar es cuál es el motivo. Y si es una final, pues ya lo hemos visto en prensa, a nivel anecdótico, la preparación específica para las finales, ¿no? Pues ayer hablábamos con Paul Willeman, tuvimos la suerte de que estaba por aquí, que nos está diciendo que un año antes están viajando a Tokio con la selección olímpica holandesa para conocer las condiciones ambientales, el calor, la humedad, conocer las instalaciones. Todo esto lo que estás haciendo es controlar o anticipar qué me voy a encontrar, qué emociones voy a sentir, a qué huele un pabellón, cuál es la temperatura en Tokio, más o menos en la época del año en la que yo voy a tener que competir, ¿no? Si es una situación como muy puntual, una final, una olimpiada, pues sí que haríamos una preparación en la que las condiciones sean lo más replicables posibles, ¿vale? Y eso serían tres maneras de trabajar la ansiedad en función de qué tipo de ansiedad, en función de cuál es el motivo y en función de por qué se está produciendo, por qué se puede llegar a producir esa emoción. No sé si...
Desde luego. No sabes, sí, pero yo sí sé que va a ser de muchísima utilidad para nuestros oyentes el saber primero esta tricotomía, digamos, esta diferencia entre los tres tipos de ansiedad y sobre todo cómo trabajar con cada uno de ellos. Y me gustaría remarcar todo el trabajo previo, ¿no? Tanto de prevención, de conocer los motivos que me están produciendo esa ansiedad a nivel contextual, como el hecho de prepararse para esa ansiedad estado. O sea, todo lo que sea prevención, trabajo, conocimiento de uno mismo va a ayudar que llegado el momento, en este caso que hablábamos ahora, los Juegos Olímpicos, yo me sienta más preparado, tenga percepción de control de que eso va a ir mucho mejor porque ya lo conozco anteriormente y sobre todo pues tenga herramientas para hacer frente a esa posible posible ansiedad que se produzca en ese momento a nivel de estado. Para cerrar, me gustaría pedirte, que sé que es complejo, una cosa que siempre me gusta pedir a los invitados e invitadas, que nos pudieras dar un consejo clave enfocado a deportistas, uno a entrenadores y entrenadoras y uno a familias. Un poco el resumen de lo que has compartido con nosotros hoy sobre la ansiedad, pues intentar dirigir de forma directa a cada uno de estos colectivos que presumiblemente están escuchando este podcast, pues saber cuál va a ser su rol en la ansiedad que puedan experimentar los y las deportistas.
Bueno, para deportistas yo lo que creo que es clave es la autorregulación, es decir, conocerse a uno mismo, saber cuándo se están produciendo estas emociones y saber por qué se están produciendo estas emociones, cuál es el pensamiento, a veces obsesivo, a veces recurrente, que está motivando esta ansiedad. Recordar que es posible que estamos reaccionando a una cosa que nos consideramos que es importante, y en ese sentido la ansiedad nos está diciendo: oye, esto es importante para mí, pero lo estoy gestionando a lo mejor. Entonces, autoconocimiento al nivel emocional y autoconocimiento al nivel cognitivo. A nivel de entrenadores, yo trabajaría mucho la gestión de los roles, es decir, el que cada deportista sepa qué se espera de él. Y no me estoy refiriendo al nivel que se espera de él, sino me estoy refiriendo a cuál es su función. Que tengan objetivos muy claros, porque cuando los objetivos son claros, son de rendimiento, o sea, son de proceso y no de resultado, estas preocupaciones, estas ideas irracionales son menores. Si yo sé lo que el entrenador espera que haga y yo reconozco y me reconozco capaz de responder a esas demandas, es más improbable que aparezca la ansiedad. Es más probable que entienda qué se espera de mí y, sobre todo, además, también que entiendas cuáles son los roles, si es un deporte de equipo, qué se espera que haga yo y qué se espera que haga el otro, ¿vale? Para poder complementarme bien con las funciones de cada uno dentro de un equipo. Entonces, comunicación basada en el proceso y con roles muy definidos, con objetivos muy claros para cada situación competitiva, incluso para cada entrenamiento. A nivel de familias, pues insistir, conocer en qué club estoy, conocer cuáles son las expectativas de ese club respecto al rendimiento que se espera de mi hija, de mi hijo. Y en ese sentido, pues trabajar mucho cuáles son los momentos adecuados de comunicarme con los entrenadores, con el club, para saber, para poder tener esta información, para que eso además también guíe cómo me comunico yo con mi hijo respecto al deporte. Y remarcar otra vez el concepto de aceptación incondicional. Es mi hijo, lo voy a aceptar a rinda como rinda. Pero eso no quiere decir que voy a aceptar que haga lo que haga. Es una persona, mi hijo o mi hija, que tendrá unas responsabilidades, insisto otra vez en el concepto de roles bien definidos, de objetivos bien definidos, y que tiene unas responsabilidades y que tiene que colaborar, que tiene que trabajar para un colectivo. Entonces, el concepto de aceptación incondicional no está reñido con saber que cuando estamos en un deporte, especialmente de equipo, tenemos que remar todos en la dirección y que el colectivo pesa más que el individuo. A veces los padres son un poco miopes y solo vemos qué implicaciones tiene sobre mi hijo, sobre mi hija, y tenemos que entender también que nosotros somos equipo, que nosotros también estamos remando, estamos favoreciendo a los objetivos del club o del equipo en el que juega mi hijo o mi hija. Básicamente estos tres espero que sean útiles y espero que favorezcan y que ayuden a los profesionales con los que trabajamos.
No tengo ninguna duda. Yago, muchísimas gracias por compartir este podcast con nosotros. Os recomiendo encarecidamente que sigáis a Yago en las redes sociales. Os diré su Twitter, lo tenéis también en las notas del programa, @YagoRamisUAB, UAB de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él publica regularmente sobre contenido tanto vinculado con su investigación propia como la del grupo de investigación, como temas de psicología del deporte constantemente, con lo cual os recomiendo que lo sigáis en Twitter, porque vais a estar al día de muchos temas. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este ratito de psicología del deporte. Va a ser de muchísima utilidad para oyentes, sean deportistas, entrenadores, entrenadoras y familias. Y nada, espero que más adelante podamos hacer otro podcast, algún otro episodio. Ya te engaño ahora directamente. No sé si sobre carrera dual o sobre perfeccionismo o sobre otro tema, pero gracias por estar en el podcast hoy con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, ha sido muy agradable y por supuesto que todos los temas que puedan surgir y todos los formatos que consideréis abrir, estaré encantado de colaborar. Gracias a vosotros.
Esperamos que os haya gustado este episodio del podcast y que os parezcan interesantes y aplicables las recomendaciones que hemos dado gracias al Dr. Yago Ramis. Si os ha gustado, si os parece interesante, os animamos a que lo compartáis en redes sociales. Sabéis que nos podéis seguir y contactar a través de KeyPsychology, @KeyPsychology, tanto en Instagram como en Twitter, y también que nos podéis escribir a info@keyhealthperformance.com. Con todos vosotros y vosotras, nos escuchamos, nos contactamos dentro de 15 días en el siguiente episodio de nuestro podcast. Como siempre, gracias por estar al otro lado y hasta entonces.